It is the springtime of my loving, the second season I am to know. You are the sunlight.
Muy buenos días, son las 9.04 del 18 de agosto, miércoles del mes de agosto, ya lo dije, ¿no? Me encuentro acompañado del doctor Camus. Buenos días, doctor.
Muy buenos días, licenciado.
¿Qué noticias de Sancho?
Gracias por preguntar. No hay ninguna.
Caso cerrado con la doctora Polo.
Es que me dieron un insight también que yo no lo había pensado, que estos perros cuando son reproductores,
no hagamos loco tan temprano,
porque la mayoría de la gente los castra, yeah. Entonces si no es castrado vale más, entonces va a estar difícil pillarlo, muy difícil,
yeah. Bueno, por esa sensación triste que veo tu voz.
No. Me encanta este disco, ¿eh? Este disco me lo mostraste tú. La primera canción era la que más me gustaba, no me acuerdo cómo se llama. Y ahí como que me reconcilié con Led Zeppelin, porque yo a Led Zeppelin lo encontraba un poco fome. Y esta es más bien triste. O sea,
Jim Morrison.
¿Ah?
Buena voz, Jim Morrison. Oye. Lo que pasa es que no, es una canción que se llama Rain Song, a propósito de la lluvia, que ayer anoche se expresó, de repente me desperté por el ruido de la lluvia. Yo esperaba que hoy día siguiera lloviendo, pero no. Pero en la tarde creo que es el gran minuto.
Claro, está prometido para la tarde noche y hasta el jueves en la mañana, y que se va a inundar todo.
Se va a inundar todo, que ojalá se salga el río y todo.
Sueño con eso.
Como cuando uno era chico.
Sí,
te mandaban del colegio a la casa. Yo estaba en el San George, no podía cruzar el río, era toda una odisea. Se va a inundar el colegio, vámonos. Y después venían unos días helados que ya no se dan, que te acordás que habían pozas en todos lados, y esas pozas congeladas. Uno quebrá el hielo y.
Y la gente cuestionándose. Con unas
botas de goma.
La gente cuestionándose la vida entera, la gente que ponte tú vivía en Monseñor Escrivá, que le llegó el río, cómo vamos a hacer borde río. Yo ahora vivo más o menos calculado la misma altura de distancia entre el río y mi casa de niño o de joven, y se sentía el río, se sentía el poder destructivo del Mapocho, sí. Que bajaba y cuando tenía que hacer una curva se salía. Y acá cerca también de donde tú viviste, todas las casas que eran inundadas, me encantaría pasar a eso.
Sí, salí. Salí yo a Alonso Córdoba con Vitacura, que por ahí vivía yo, y el río pasaba por Vitacura, literal.
Sí.
Es que es imposible explicar por qué, pero pasó, porque se produjo un taco, parece, arriba en el puente Locurro, que era chiquitito en esa época.
Sí,
se produjo una represa que bajó por Luis Pasteur, de Luis Pasteur a Vitacura, de Vitacura llegó hasta las Torres Tajamar, a Tajamar, donde está el canal San Carlos, ahí se enrumbó de nuevo.
Pero
era una visión imposible. Imagínate que estaba ya no sé cuántas cuadras del río y el río bajaba por ahí. Bueno, sí,
pero espérame un segundo. Lo mejor es que tú te vas a acordar del nombre, porque oye, lo mejor de esa temporada es el mini cayéndose con
Pancho Castillo.
De Pancho Castillo, eso.
El olor a barro sí era muy malo, ¿eh? Cuando empezaba a secarse, es un olor como fuerte a barro. Pero no quería volver al colegio. Oye, doctor.
Dale.
Ya, tenemos el cobre se cayó ayer, ¿eh? No sé si tú tuviste...
Bueno, estaba cayendo, sí, se cayó.
417.80.
Más de un 2%.
Está bien caído respecto a lo que yo lo vi el lunes. Ayer yo me salté programa y por lo tanto no lo vi. Hoy día el dólar está a 7.88. Estamos a la espera de de las minutas de la Fed, que teóricamente van a demostrar cierta... discrepancia entre las personas que componen y toman decisiones ahí respecto a si empezar ya con el tapering, que es la parada de compra de activos.
Era como lo que hablamos alguna vez, juntan al ascensor, oye, ¿subimos o bajamos? ¿Qué hacemos?
Claro, ¿qué hacemos? Quizás van a esperar a Jackson Hole, que viene ahora, creo que el 24 al 26 sería la junta anual de los banqueros centrales, sin la presencia de Christine Lagarde. 7.8855 el dólar. En el contexto de todo esto de índices en Estados Unidos, que están cerca de sus máximos, pero ayer cedieron, tuvieron una caída importante. Ayer tuve una, estaba mirando las empresas, yo un grupo de empresas que sigo casi todas cayendo, serán 50 empresas que tengo acá, excepto Netflix, que estuvo plana, y Pelotón, que subió 3%. Ahora,
¿la seguí oyendo bien a Pelotón o no?
Le digo, se chantó, o sea...
¿Se chantó?
Year to date, de hecho, va 25% abajo, pero en un año, 87% arriba. Estaba mirando, y qué obvio es todo, y uno no hace nada al respecto. Moderna, que saltó a la palestra, yo creo que hace un año atrás, cuando estaba en plena pandemia.
La de la vacuna.
La vacuna. Year to date, llevamos 284% arriba. Y en un año, que debe haber sido la primera vez que lo mencionamos con esta tecnología mRNA, 500% arriba, Moderna. Contamos la historia acá, son unos pavos, ¿no?
Ah, bueno, ya. Contamos la historia. Ya, si va a cortarse las venas, podemos tener 8.000 motivos. O sea, sí. Imagínate.
Yo la analicé en bastante detalle, conté la historia de los fundadores, de esto, el otro día, eso en mayo del año pasado. Oye, pero de este portafolio, te cuento cuáles son, porque es interesante de repente hacer un paralel.
Dale, entretenido.
Alphabet 56% arriba.
¿De qué?
De year to date.
En el año.
Sí. Yeah. Microsoft 31, Facebook 31, JP Morgan 23,5. El mundo, el MSCI World, las acciones mundiales, 15,93. PayPal... De ese orden, digamos. Apple 13% arriba, Salesforce 10%, Expedia, Zoom. Y aquí empiezan los negativos ya. Amazon plano, un poquito negativo. Walt Disney 3% abajo, Netflix 4% abajo, Booking 5% abajo, Tesla 5-6% abajo, Uber 20% abajo, Tencent 23%, que acaba de sacar un reporte muy bueno. Alibaba, que están los chinos ahí con la pata encima, 25% abajo. Spotify, 34% abajo. Interesante, ¿no?
Sí.
Esto en el año.
Es que interesante los números de dos dígitos, casi todo.
Sí, quizás para... esto está medio sesgado, pero el mundo ha andado muy bien. 15%, 16% en dólares. Ha sido el retorno de las acciones a nivel mundial en un con futuro hoy día que se aprecian levemente negativos, con Europa levemente más bien negativo. Y
oye, yo te voy a hacer la competencia acá, porque hoy día reportan muchos retailers, ayer también reportaron, y no te voy a dar el year to date, sino que el respecto a su máximo. Falabella, por ejemplo, está caído un 12,36% de su máximo en un año. Cencosud, 16%, también doble dígito. Amazon, doble dígito, no se salva, 14%. Alibaba, a Jack Ma lo hicieron pedir, o sea, 45, casi 46%.
Está a mitad de precio respecto a cuando iba a tirar el IPO de Ant Financial en Hong Kong.
Sí, la que estaba cerca en un dígito, Walmart, que son como los alemanes, o sea, como que se ponen mameluco y vamos adelante. Forus, la compañía de los Sweat, que tiene un montón de retail presencial en todos los malls, es de los clientes más importantes de Cenco Shop, por ejemplo, con zapaterías, tiendas de ropa, todo, está 15% abajo. El Home Depot, que ayer arrugó y bajó ayer, ¿no?, a un 4.27, está 7.21 abajo, pero le ha ido bastante bien a Home Depot con la pandemia. Ripley, 43%.
¿43% abajo?
Sí. Esta que nos gusta a nosotros, la empresa Tricot, 23.21 abajo, a pesar de todo lo bueno que hacen. Costco es la más cercana, está en su máximo casi.
Bueno, reportó Target, no sé si lo tienes ahí, Target reportó bien hoy día. Los reportes en Estados Unidos han estado extraordinarios, a pesar de que algunas de esas empresas no están en su máximo. En
sí, Target está cerca de su máximo, está a 4.65% su máximo. Ayer cayó 2.9, o sea, venía la semana pasada con maximizando. ¿Cuál otra puede ser interesante? Walgreens está 3.14% abajo. Best Buy, que ya no sé Best Buy qué hace bien, pero está 13.86% respecto a su máximo. Y este muerto caminante que es Macy's, es para súper, hiper arriesgado. No la ha ido mal, pero bueno, está un 18% abajo de su máximo. Una acción muy, muy volátil. Muy no sé si me faltó alguno que...
No, podría estar todo el día ahí leyendo. ¿No?
Sí, o sea, retailers. Pero todo...
Aparezca, o sea, Sancho.
En promedio es como todo, casi todo doble dígito abajo de su máximo.
Oye, te cortaste un poco la barba, si no te vaya a parecer al Mulá Umar.
¿Ah? No, es que...
Oye, que te agile sí. Los talianos.
No, yo no encuentro. Ayer, mira, a mí.
Seguramente ayer hablaron harto de eso, pero vi unas imágenes cayéndose unos gallos de los aviones. Porque antes estaba la imagen del avión partiendo con la gente colgada de las ruedas y qué sé yo.
Es que Gonzalo.
Otra, imagínate los malos que tienen que ser los mulás, güey.
O sea, olvídate si lo. O sea, los mulás son mentirosos. Hicieron ayer una conferencia de prensa. Andan las patrullas talibanas en las pick-up. Y pasan casa por casa
viendo... haciendo checkpoints al aeropuerto.
Sí, y pero a mí la imagen, le comentaba ayer a Juan Pablo, la imagen, Gonzalo, de ver a esta gente que usa trajes especiales, no anda con blue jeans como, o con el ¿cómo se llama? El típico pantalón de oficina.
Los dockers.
No, andan con unos vestiditos, todo, y corriendo detrás del avión y después despega el avión y se quedan como vestido. 400 personas así con cuello y diciendo, ¿ahora qué hacemos?
Claro, las mujeres no pueden andar con patas, le dicen, ¿no? Que andan en el supermercado.
No pueden mostrar los tobillos. No pueden, ahora las van a dejar estudiar, pero no podían estudiar. No pueden reírse de manera normal.
Son
no,
malos los mulas, por eso tienes que andar con la barba siempre muy corta, doctor.
Sí, habrá de cortar.
Ok, ya muchachos, vamos con las menciones porque tenemos unos interesantes invitados. Vamos a hacer una jornada doble, acá un pimponeo y un paleteo para ver qué está pasando con el ambiente fintech, con todo este problema que hay con los bancos. Que los bancos están cerrándole las cuentas corrientes a algunas compañías fintech. Los bancos arguyen buenos motivos de su parte y también las fintech tienen su posición. Vamos a ver acá la posición que tienen las fintech, hablando con Ángel Sierra, que es el representante de Fintech Chile, que las agrupa. Ellos están alegando que falta regulación, que no han regulado, etcétera. Y también viene un representante de Equipo, y por otro lado está la posición de los bancos, que no tienen hoy día representante. Pero yo creo que es importante también cotejarlo con su visión. Yo tengo alguna información respecto a lo que ellos piensan.
Sí, oye, yo te quería preguntar directamente, porque acá en este programa somos directos. Tú podés tener conflicto de interés, pero RegCheck es una solución para las fintech,
¿no? Es una solución para las fintech.
Para los bancos...
Hay dos grandes temas en la discusión esta. Yo voy a tirar los titulares. Los bancos les da miedo operar con la fintech porque pueden tener problemas o de ciberseguridad, que ha habido hackeos ahí, ¿no es cierto? Y por lo tanto, a pesar de que les gusta estar cerca y tener negocios con y crecerla y acompañarla, pueden tener problemas de ciberseguridad o pueden tener problemas de lavado de activos. O sea, que no tengan los controles necesarios para estar seguro en el banco de que no van a tener las fintech un problema al lado de activo y por lo tanto que contamine, entre comillas, al banco, que pueden tener problemas con, por ejemplo, sus bancos corresponsales, que los bancos corresponsales son los cuales con los cuales son las contrapartes internacionales. En el fondo, cuando uno hace una transferencia y dice pasa por el Bank of America o el Citibank o qué sé yo, cada banco tiene sus bancos corresponsales, que tampoco se quieren ver envueltos en problemas al lado de activo. O sea, tu pregunta, si RegCheck los ayuda a resolver eso a la fintech. ¿Ya? En tema de ciberseguridad hay que ver cómo lo están manejando, porque dicen que tienen buenos estándares. Nosotros somos amigos de todos, por lo tanto vamos a tratar de hacer esta conversación lo más objetiva posible dentro de nuestras capacidades siempre limitada. Pero antes de eso,
totalmente,
les comentamos lo siguiente. Yo voy a partir por Econorrent. Estaba recordando me llama la gente, ¿eh? me manda WhatsApp más bien, preguntando si les podemos conseguir auto en Econorrent. Realmente está metido el concepto de que Econorrent es extraordinario y que nosotros podemos ayudarlos. Hacemos lo que podemos.
Sí.
Hacemos lo que podemos. Econorrent tienen todos los... Está la gente pensando ya en el 18. En casi todos los aeropuertos de Chile tienen oficinas, los stands, con autos prácticamente nuevos. El aeropuerto de Puerto Montt, he estado en el norte, en Calama, en Temuco.
Bueno, Toizada estuvo en Calama, con todas las amigas.
En Calama, arrendaron ahí, si nos comentaste. Así que Econorrent es la mejor solución. Apúrense para el 18 y aprovechen los descuentos que hay para socios, que son súper buenos.
Oye, y toda esta parte de las empresas, adquisiciones, que es muy relevante. Muchas veces en la empresa no hay métodos muy... tres cotizaciones, cosas así, pero con Cenegocia, con cenegocia.com.cl, el proceso se agiliza totalmente, se transparenta. Tiene más de 19.000 proveedores en Cenegocia. Y además, yo te digo, porque esto no es simplemente un sitio web que actúa automático e inhumanamente, sino que hay un equipo detrás, que yo lo conozco, que te ayuda, te lleva de la mano, y tu proceso de adquisiciones se mejora mucho en las empresas grandes, en las empresas chicas, en todo Chile.
Y hablando de los bancos, BCI, nuestro querido aliado, que además está siempre tan cerca de los emprendimientos, de la innovación, que auspicia nuestra sección de emprendedores, que ya es legendaria prácticamente, porque es como... ¿Cómo se llaman esos programas de música? Los Top American Top 40, cuando iban todos los grupos para allá, donde cantaban los Beatles, cantaban los Rolling Stones también, que los censuraban. Mucho se va a acordar. Ahora yo me acuerdo de repente, pero no me acuerdo ahora.
Es que ahora han ido varios.
El show de Ed Sullivan, ese, donde pasaban los mejores grupos de música. Sí. Eso es básicamente la sección de emprendimiento que auspicia el BCI, que además tiene su tarjeta de débito BCI, que se incorpora a billetera digital para pagar todo de tu celular o reloj en forma rápida, segura y sin contacto. BCI, seamos diferentes.
Y las motos Ducati, yo he contado últimamente que ando como con una antoja sin la cabeza de la Naked, de unas motos de diseño que no son...
Actúa la controversia, no tenías diciéndote como...
ganas. Sí, pero bueno, también hay que hacer coordinaciones a ese. Y ahora está. Pero se puede andar en moto lloviendo, en todo caso. Es mejor un día despejado.
Para que hacerle cera.
Pero las motos Ducati, todos los diseños, todas las performances, están ahí en Avenida Las Condes, 11.412. Muy bien atendido, un cafecito en estos tiempos. Lógicamente, en estos tiempos las motos están con mejor oferta que cuando empieza a llegar el verano. Así que lo invito a ir a Avenida Las Condes, 11.412, Ducati.
Oye, Falco, ¿me estuviste tú en la reunión? Muy buena. Hugo Osorio haciendo una muy buena exposición, apoyado por Andrés Velasco. Se nota que hay una calidez, una preocupación personal por los detalles, por las personas que son los clientes de Falcom, y yo creo que eso se agradece más que nada, porque uno puede estar en una tremenda institución, y Falcom es grande, pero no sentir la calidez que implican las relaciones personalizadas y la relación con los clientes, y eso lo hemos percibido. Así que converse con ellos si usted quiere...
Oye, te puedo hacer una acotación ahí, y respecto a eso. O sea, yo voy y te invitan a webinar, a reuniones de análisis, a seminarios, y he ido a varios, siempre estoy yendo, pero cuando uno siente cercanía, puede preguntar directamente con confianza, y es un grupo más chico, como decía el mismo señor alcalde, y uno siente la confianza de preguntar, es mucho mejor como inversionista que cuando hay un montón de gente y nadie se atreve a preguntar. Claro,
una cosa más impersonal. Así que eso hay que resaltarlo. Oye, Peugeot Tengo una persona muy cercana que está cotizando un 2008. Le dije de todas maneras, o sea, olvídate.
¿Quién es?
No te puedo contar por ahora, dejémoslo en el misterio. No hay ningún problema en contarlo, pero dejémoslo en el misterio. Yo te voy a ir contando el proceso, cotización, negociación, etcétera. Pero quiero un 2008. A mí ya me preguntaba, ¿y te tinca el 2008? Yo encuentro que es el auto más lindo que hay en la calle, prácticamente. 2008.
Sí, muy bonito. Muy y bonito. Es el león de tu propio tiempo. Oye, y voy a hacer todo por internet, todo.
Todo.
Financiar, vender el cacharro que tení, todo a través, sin moverse de la casa.
Sin moverse su escritorio, como decía el...
¿Cómo se llama? Se me olvida.
Yo me voy a acordar. Bueno, ya vamos a nuestra sección olvidado. Mercado Fintech. Paisa.
Mercado Fintech. Una producción conjunta de Información Privilegiada y Mercado Pago.
Bueno, muchachos, tenemos acá una doble conversación, o vamos a hacer un doble de tenis o de pádel, con Ángel Sierra, que es director ejecutivo de Fintech Chile, y con Roberto Paso, que es CEO de Quipu, para analizar toda esta problemática, todo este tema que se ha generado entre bancos y fintechs, que no es nuevo, pero ha tenido un recrudecimiento, entre comillas, la semana pasada cuando se produjo el cierre o la amenaza de cierre, ahí nos van a aclarar, de las cuentas corrientes, que al fin y al cabo, las fintech, por muy fintech que sean, tienen que trabajar con cuentas corrientes bancarias, y están teniendo un problema. ¿Cómo les va Ángel Sierra y Roberto Paso?
Hola, buen día, Gonzalo y Cristian. Muchas gracias por la invitación. Hola, Roberto.
¿Cómo les va? Buenos días. ¿Se escucha despacio? Hola, Ángel, ¿o soy yo el problema? ¿Se escucha bien?
Sí, okay. Yo lo escucho bien.
Fantástico. ¿Quién comienza a contar con toda la historia larga, digamos, en qué está este tema, cuál es el problema y cuáles son los puntos de vista de cada una de las partes?
Súper. Si les parece, parto yo con una mirada de industria y después le paso la palabra a Roberto, que ya está en el detalle de la situación.
Adelante.
Así que... gracias, Gonzalo y Cristian. Y bueno, muy en síntesis, tenemos una industria fintech vibrante y creciente en Chile. Esto ya es una realidad. A corte de hoy, les puedo decir que hay 228 empresas fintech, sabiendo que hace 3 años cuando partimos la asociación, habían 75.
¿228 ya? Impresionante.
Sí. 228 y proyectamos que a 2 o 3 años deberían haber 500, porque las oportunidades de inclusión financiera y digitalización de los servicios del dinero y de las finanzas en general es muy grande, y esto no es una utopía. Solo para contarles, Singapur, un país con 6 millones de habitantes, hoy ya tiene 1,000 empresas fintech, así que... esto va a seguir creciendo. Es un tema grande, es una gran oportunidad para Chile, es una muy buena noticia para Chile. Y como todo tiene desafíos, cuando entra un nuevo actor, una industria, hay fricciones, pero en grande, en la foto, yo creo que es natural. Viene un proceso de estabilización, normalización, acercamientos para que esto siga fluyendo. Y acá la política pública va a ser determinante para el acompañamiento. Entonces, ¿qué tenemos en este minuto? Tenemos un proyecto de ley fintech que viene rezagado, hay que decirlo con todas sus letras, no se ha enviado al Congreso y todo el sistema financiero está a la espera de ese anuncio, que esperamos sea próximamente, porque esa ley fintech en gran medida llega a solucionar, a zanjar todas las situaciones que hoy estamos viviendo. Hoy tenemos cierres de cuentas corrientes para empresas de exchange, de criptomonedas. La criptomoneda sería regulada, el exchange sería regulado. Tenemos temas de open, de banca abierta o open banking, que le llaman por allí, donde se pudieran solucionar temas como lo que hoy estamos viendo entre el Banco Estado y otras empresas fintech. Así que la regulación es muy importante porque entra a zanjar, a dar certezas a todos, a la banca, a las fintechs, a los inversionistas, a la ciudadanía. Así que es un tema muy, muy importante. Dicho esto, pues ya entonces entrando
a la polémica.
Bueno, hoy podemos decir que es bien interesante, fíjate que se empieza a estigmatizar, bajo mi modo de ver, el tema de banca versus fintech. Y hoy podemos decir que la banca privada, la banca comercial, está dando pasos enormes en fintech. Ahora que mencionaban al Banco BCI, que nos acompaña también en este programa, Banco BCI es un challenger, va pasos adelante, es de los que quiere el open banking, públicamente lo han dicho, y hay otros actores que también lo han planteado. Así que hoy los bancos lo están haciendo bien en su mayoría. Como todo, siempre hay miradas, hay algunos que van a una velocidad y otros a otra. Entonces, pero es una buena noticia, no siempre tienen que estar de acuerdo, que es cuando vienen las miradas y la estrategia de largo plazo. Así que hoy tenemos una banca que avanza, y ya entrando de nuevo al área chica de la polémica, hoy, por ejemplo, no hay ningún bloqueo de ningún banco privado al ejercicio del scrapping, del web scrapping. Voy a contar muy, 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 muy en concreto qué es el web scrapping. Es cuando una persona le da el consentimiento a una plataforma tecnológica para que, con su consentimiento, vuelvo insisto, vaya y haga una lectura de datos en otra entidad, por ejemplo un banco, o haga acciones, escritura, por ejemplo movilizar recursos de un banco a otro, que es lo que hace por ejemplo Kipu, Roberto, que nos acompaña. Entonces, esto hoy los bancos privados no lo están impidiendo, que eso es muy bueno, o sea, la mirada está de futuro. El Banco Estado es el que en este momento se está interponiendo este tsunami tecnológico financiero que ya se está dando. Entonces, hoy el llamado es al Banco Estado que se ponga en línea. Si sabemos, somos empáticos en lo que sucedió el año pasado en temas de ciberseguridad.
Claro, porque ellos tuvieron un problema ahí, un problema real, y entiendo que podría tener que ver con el scrapping.
No, ahí es donde viene el punto. Son conceptos diferentes, y ahí le quiero pasar la palabra a Roberto.
La pelota pasa a usted.
La pelota.
Juegan también en Colombia.
Le vamos a hacer el pase a Roberto para que veamos las diferencias y el detalle. Así que, Roberto, todo tuyo.
Roberto Paso, de Kipu.
Voy a estar acá con el subsecretario Opaso.
¿Tiene apellido subsecretario Opaso?
No sé si se hizo pública la forma en que el ransomware que atacó a Banco Estado el año pasado funcionó. Sí sé que otros ransomware han entrado por vías que no tienen nada que ver con la acción de un antibot. O sea, normalmente un correo electrónico que algún funcionario del banco abre ingenuamente y termina por ejecutar una mezcla que a veces se le llama virus, gusano, troyano. Hay distintos nombres, pero en definitiva es un código malicioso que va tomando el control de los PCs y los servidores que dejó el año pasado Banco Estado sin poder operar, incluso teniendo que cerrar sucursales. De modo que, sin duda, hubo ahí un problema sumamente grave y frente al cual el banco tiene que tomar medidas. Eso no lo puede cuestionar nadie. También es cierto que el Banco Estado y en general la banca están teniendo problemas de fraude por phishing y por clonación de tarjetas, lo que se viene a agravar producto de la ley 20.009, que obliga a los bancos a devolver los fondos ante claro. cualquier solicitud de un cliente que dice, oye, a mí me robaron esto, yo no lo hice, y el banco está obligado a devolver, y después puede iniciar una investigación, pero mientras sea bajo $1,000,000, parte devolviendo, lo que incluso ha llevado a desbaratar bandas dedicadas al autofraude. La situación sin duda es gravísima. Y con eso como telón de fondo, el banco puso en producción una tecnología antibot que terminó por bloquear operaciones de Kipu y de otras fintechs.
¿Eso era esperable o fue más bien sorpresivo? ¿O fue una consecuencia inesperada de una implementación de un software? y producto de eso se generó la conversa.
El antibot ha existido siempre. El banco lleva muchos años operando con antibot y los otros bancos también. Lo que pasa es que acá el antibot cambia su naturaleza y empieza a ser un antibot que prohíbe todo tipo de acción que no parezca humana, completamente humana. Es decir, va más allá de una detección de intrusos o un ataque por intentos de haciendo pruebas automáticas de password de los usuarios. Va mucho más allá de eso. De hecho, yo creo que Kiku, que nos hemos defendido y nos hemos defendido con un recurso de protección originalmente en la Corte de Apelaciones, que lamentablemente tuvo que escalar a la Corte Suprema porque la Corte de Apelaciones entendió que esto podía deberse a una especie de contrato entre Banco Estado y Kiku, que es un entendimiento que nos parece profundamente errado porque nosotros hemos operado 8 años sin ningún contrato con Banco Estado. Lo que nosotros planteamos es que acá se está vulnerando garantías constitucionales como el derecho de propiedad sobre los fondos y los datos de los clientes del Banco Estado, que el banco los custodia, pero no es el dueño. Y cuando arbitrariamente decide que esos fondos ya no se pueden usar con Kiku en la forma que lo han hecho durante 8 años, nos parece evidente que se está transgrediendo el derecho de propiedad sobre los fondos. Lo que a su vez, dado que Banco Estado representa el 50% de nuestras transacciones y el 45% del ingreso, impide nuestra actividad económica y atenta contra el derecho a emprender o la libertad económica, que es la garantía constitucional 22.
¿Qué hacen ustedes?
Solo para cerrar.
Ya, pero déjame preguntar por un saludo.
Que son solo tres.
Perdón para los dos.
La tercera tiene que ver con el derecho a no ser discriminado por organizaciones del Estado. Entonces, nosotros hemos planteado que una parte de este problema, la más urgente, porque representa un quiebre del Estado de Derecho, es que hay violación de garantías constitucionales. Pero hay otros problemas, como lo que adelantábamos del telón de fondo de la seguridad y también la confidencialidad de la información. Para que Banco Estado pueda operar con un proveedor como Akamai, es necesario entregarle a Akamai las claves con las que Banco Estado debería desencriptar en sus servidores todas las comunicaciones. Eso significa que Akamai tiene acceso a las contraseñas, a los datos, a toda la información que Banco Estado está custodiando, pero va más allá. El antibot de Akamai detecta comportamientos humanos, o sea, la velocidad a la que escribo en el teclado y cómo muevo el mouse. Por lo tanto, Akamai es capaz de reconocerme a mí como persona. Es como si el Banco Estado le estuviera entregando videos de sus clientes a Akamai, que después Akamai le permite reconocer todos los otros sitios por donde esos clientes aparecen. O sea, si alguien se va a un sitio, voy a decir un sitio porno, porque suena chistoso, digamos, como algo donde la gente no quiere que la detecten, o cualquier otro sitio donde las personas aparezcan, aunque estén en modo espía, aunque tengan desactivadas las cookies, dado el comportamiento que el sistema de Akamai ha aprendido en torno a cada usuario, es capaz de reconocernos. Por lo tanto, acá estamos ante una violación de la vida privada y, para mi gusto, yo no soy experto en derechos, no sé cómo esto podría ser compatible con el secreto bancario.
Roberto, mira, te puedo recomendar un superabogado después por interno, pero quiero hacerte una pregunta en esta sección de Mercado Fintech, a Ángel y a ti, que es que una duda mía, tradicionalmente, desde que uno tiene relación con la banca, hay ciertos pasos que siempre han sido básicos, o sea, tu liquidación de sueldo, tu DICOM, tu carnet de identidad, un montón de información así que son 4, sí, tu estado de situación, qué auto tenés, si tenés bienes o no. Entonces, claro. Yo le quería preguntar a los dos, porque cómo cambia este ecosistema en el sentido de, porque está en la fintech ahora, y esta es la sección que está explorando las fintech y cómo funcionan. ¿Cuál es la diferencia? Porque los bancos en general, para abrirte una cuenta corriente, para darte una línea de crédito, para que pueda operar, tienen ese sistema, y todavía lo tienen, y no lo estoy alegando, sino que ¿qué hacen las fintech distinto como para, ponte tú, ofrecer un préstamo a una empresa sin pedir todos estos papeles tradicionales del banco?
Sí, ahí yo les puedo contar, Gonzalo y Cristian, que me voy a salir un poco, por ejemplo, de la dinámica de lo que está pasando con Roberto, pero cómo esto puede tener un efecto dominó. Por ejemplo, hoy Chile, y eso es una noticia para celebrar, Chile fue el país con mayor financiamiento alternativo, es decir, mayor financiamiento fintech de Latinoamérica del año 2020, excluyendo a Brasil, que es un continente, pero está por encima de Colombia, de México, Argentina. Es increíble, las fintech chilenas de financiamiento y en general son muy potentes, son muy power. ¿Qué sucede? Estas fintech que hacen financiamiento también hacen web scrapping, que es lo que estamos hablando. Si en un momento dado, eso todavía no ha llegado, es una muralla que está construyendo el Banco Estado de a pocos, y el Banco Estado empieza a bloquear el scrapping de todas estas empresas, se nos va a empezar a caer el financiamiento PYME, que hoy, como les digo, es potente y lo necesitamos para la reactivación económica. Entonces, es un tema delicado, es un tema muy delicado, y acá lo importante es poder trabajar en conjunto. Eso se resuelve, como les decía, la regulación viene y aún así se demora, mientras va por el Congreso, ya está dejado en la historia. En este momento esto se resuelve dialogando. Esto es mucho, mucho diálogo, estar muy de cerca entendiendo qué es lo que pasa y cómo se resuelve en este momento. No hay lugar para bloqueos. Es muy arbitrario, por ejemplo, también lo que sucedió, va a saltar a otro lado, pero va muy de cerca, es con las emisoras de tarjetas de prepago no bancario. La Superintendencia de Pensiones prohíbe que los recursos del 10, de los retiros de las pensiones se canalicen a estas empresas, sabiendo que son reguladas CMF, que tienen, cumplen todos los estándares. Una empresa que en su tarjeta que emiten tiene el logo Visa, Mastercard, etcétera, es tal cual una entidad financiera, y se hacen bloqueos sin tener diálogo. Entonces,
ya, y hablando de diálogo, Ángel, para ir avanzando en la conversa, porque entiendo que Floyd, que es una de las empresas que está en problema, ya acordó con el Banco Estado una solución. Pero gente que me está escribiendo que entiende muy bien el problema, me dice, yo tengo la convicción de que aquí el problema es falta de comunicación, porque los bancos no entienden qué es lo que hacen estas compañías exactamente. Y si se cumplen los estándares y si se explica bien cuál es el tema y si se mitigan los riesgos, no debería haber ningún problema, sino más bien todo lo contrario, ¿no es cierto? La posibilidad de hacer negocio, la posibilidad de crecer juntos. ¿En qué está ese diálogo? Y si ustedes sienten que ese camino está avanzando, o por el contrario, todavía no se sientan a la mesa a conversar y a explicar.
Yo creo que ese diálogo hay que interpretarlo en dos planos que son distintos. Uno es el diálogo a nivel industria, que va en la línea de lo que plantea Cristian, que hacen las fintech que no hagan los bancos. Bueno, proponen otras cosas, o sea, los bancos proponen una manera de funcionar y las fintech proponen otras que son distintas, dependiendo si estamos hablando de crédito, scoring, claro, financiamiento, etcétera. Pero el punto es que se genera un ecosistema donde hay más cerebros pensando e intentando innovar. Eventualmente los bancos aciertan con cosas maravillosas que se propagan, otras veces puede aceptar alguna fintech y al final el consumidor es el gran beneficiado porque bajan las tasas de interés, se simplifica el acceso, hay innovación, hay mejores servicios. El diálogo en general en la industria ha ido avanzando e incluso uno ve que la actitud general de los bancos privados, lo decía Ángel en su introducción, ha mejorado muchísimo. Por ejemplo, el BCI que mencionaba Ángel, a nosotros en 2014 nos cerró las cuentas. Y este año compró Pago Fácil, está abriendo una API bancaria, o sea, muestra una conversión
ya,
del banco.
Pero en este caso, ya BCI el descuel, pero la gente del Banco Estado, que nosotros también la conocemos, es gente muy competente, muy amiga y muy muy abierta también a la innovación, ¿se han sentado a conversar o todavía no?
Sí.
O están a las patadas y ya vienen los abrazos.
Te lo voy a responder y te agradecería que me acorrales todo lo que pueda.
No, yo no tengo ninguna gana de acorralarte, bueno, tengo ganas de resolver el problema.
Porque eventualmente yo doy por supuesto que se entienden ciertas cosas y si no se entiende, por favor, asegurémonos de que se entienda. Nosotros tuvimos un primer bloqueo con Banco Estado, uh-huh, que partió en alguna fecha en junio, creo que el 24, y generó una serie de conversaciones que llegaron a ser bastante tensas. De hecho, pensamos que en ese momento íbamos a interponer un recurso de protección, pero se hicieron gestiones de último minuto que terminaron en una especie de acuerdo de tregua para trabajar en conjunto durante 15 días definiendo protocolos de seguridad y otras cosas que reflejan el ánimo de equipo de colaborar con el banco, porque nosotros no necesitamos de ningún tipo de contrato con el banco para operar. Durante esos 15 días llegamos a acuerdo en todo. El banco asignó a un equipo de trabajo compuesto por más de 12 personas, incluyendo gente del área de pago, gente de la fiscalía, gente de riesgo operacional, llegamos a acuerdo en todo. Implementamos un protocolo de seguridad, que es lo que sugiere Akamai, para marcar de manera segura a los bots que no se desea bloquear, y se redactó un acuerdo que la fiscalía del banco subió al sistema de firma electrónica del banco, y los representantes legales de equipo, Emilio y yo, lo firmamos. Estando el contrato firmado, los protocolos de seguridad habilitados, faltaba tan solo la firma de una persona del comité ejecutivo del banco, y esa persona decidió quitarle el piso a su equipo de trabajo, con el argumento de que la cláusula de responsabilidad, y no algún protocolo de seguridad, la cláusula de responsabilidad había sido modificada, porque originalmente tenía algunas condiciones que ustedes van a coincidir conmigo, que son absolutamente abusivas, en donde se nos pretendía cargar el costo del phishing y hasta del autofraude, por operaciones que ocurren completamente afuera del perímetro del banco y de equipo y de las divots del banco, por supuesto. Como que te llaman por teléfono, con un lindo cuento te convencen de entregar las claves, y con esas claves robadas alguien vaya a hacer una compra en equipo, y el banco pretendía que equipo pagara el costo de ese tipo de operaciones de fraude. La cláusula acordada incluye que equipo responde por todos los daños que se puede originar al banco, a clientes del banco y a cualquier tercero por acciones de equipo, pero no por acciones de cosas que ocurren afuera. Bueno, y el comité ejecutivo exigió que se restaure esta cláusula que consideramos imposible, o sea, la consideramos un suicidio. Si los bancos están al borde de la ley en el cumplimiento de la 20.009 y nos quieren traspasar el costo a nosotros por una ley que nosotros coincidimos en que está mal pensada, pero el traspaso a una empresa como Kipu de los costos de esa ley es algo completamente fuera de nuestras posibilidades. Hicimos todos los esfuerzos. Y finalmente, el único punto en discusión que quedó sobre la mesa es quién paga el costo del phishing y del autofraude, que de acuerdo a la ley 20.009 le corresponde al Banco Estado y que el banco se lo quiere traspasar a Kipu. Entonces, esto está reducido a un átomo en la diferencia. Si alguien en el banco dice, oye, pero ¿cómo? Si es ridículo que Kipu pague el phishing y el autofraude, entonces tenemos un acuerdo. Ya llegamos a ese acuerdo.
¿Y Floyd qué hizo?
Floyd es distinto. No se ha hecho público el MOU que firmó Floyd, pero Floyd no hace transferencias, por lo tanto, me parece mucho más fácil pensar que a Floyd no se le exigió pagar el costo del phishing y el autofraude.
Sí, ahí
porque
yo...
Porque el criterio para cargarle el costo a Kipu tenía que ver con que la transferencia se haga usando la plataforma de Kipu. Entonces, Floyd, Fintonic, Fintok son empresas que trabajan con datos, pero no hacen transferencias.
Sí, ahí quiero complementar a Roberto. Y bueno, efectivamente en este momento ya se ha empezado a volver clave diferenciar las casuísticas. Unas son las empresas de datos tipo Fintok, que ya hablamos, y otras las de pago tipo Roberto y equipo. Entonces van a correr ya por carriles distintos. De hecho, ya se empieza a visualizar cómo el tema de datos se va a solucionar más rápido. Ya hay una primera empresa que firma, no me cabe la menor duda que viene muy rápido, muy cerca los anuncios de otras, esperemos que así sea. Entonces, en este momento todo el foco queda en pagos, allí tenemos un desafío. Volviendo a lo que comentabas, Gonzalo y Cristian, respecto al diálogo, ya lo hay, pero siempre hay oportunidades para mejorar a futuro. A mí me llamó, a Fintech Chile le llamó la atención que pudimos hablar ya cuando la bomba había estallado. Yo creo que acá proactivamente a futuro lo que para todo el sistema financiero, no solamente los bancos, las compañías de seguro, todo el sistema financiero, hay un gremio que está muy proactivamente dispuesto a acompañar a que dialoguemos y solucionemos. Si vamos a ser reactivos, la vamos a pasar mal porque esto va avanzando muy rápido y son múltiples los frentes de trabajo. Acá estamos hablando de seguros, de AGFs, de pagos, de remesas, etcétera. Entonces el diálogo va a ser clave. Entonces siempre hay oportunidad de mejorar. Esperemos que a futuro, si nos sucede algo similar, Fintech Chile sea contactada porque tenemos bastante para aportar y facilitar. Somos facilitadores para que nos montemos en este carro de las finanzas digitales.
Excelente. Bueno, muchachos, por experiencia les digo que el diálogo es siempre la mejor manera de resolver las cosas. A las peleas, normalmente lo único que ganan son los abogados. Eso ganan siempre.
Pero Gonzalo, ¿me permites hacer una pregunta de vuelta para que también acá tengamos más diálogo? De mi explicación, ¿a ti te parece que Kipu podría haber dialogado más?
Yo no voy a ser el juez aquí, Roberto. Yo estoy dispuesto a hacer todos los buenos oficios. Es que
un juez sopesa las pruebas y tú acá no estás escuchando a la otra parte, por lo tanto, asumiendo que sea verdad lo que estoy diciendo yo, en el fondo, asumiendo que sea verdad que se subió un acuerdo al sistema de firma del banco, asumiendo que sea verdad que están ese acuerdo firmado por Quipu y habiendo el banco bloqueado a Quipu en forma posterior porque decidió no firmarlo. Y lo único que planteó el banco para poder desbloquear a Quipu, lo único, fue que Quipu acepte pagar el costo del ticket y el autofraude. Yeah. Asumiendo que eso es verdad, que la evidencia está entregada en nuestro recurso de protección, pero asumiendo que eso es verdad, ¿qué camino de diálogo le quedaba a Quipu?
Sentarse de nuevo, yo creo que ambas partes decantarán los argumentos y las posiciones. Yo creo que estas conversaciones en público y con la idea de arreglar va a ayudar, no me cabe duda, en que se sienten nuevamente y encuentren una solución razonable. Así que les deseamos suerte y lo que podamos ayudar, aquí estamos.
Pero sentarse de nuevo estando bloqueado, camino a la quiebra y después de un no rotundo. Esa es la situación en donde teníamos la alternativa de decidir si nos sentábamos o no de nuevo.
Ojalá se resuelva.
Gracias. Muy bien.
Gracias, Ángel.
Okay. Bueno, gracias, amigo. Se lo hizo poco el buen tiempo.
Un abrazo. Gracias. Abrazo. Complicada situación, pero el diálogo
bueno,
siempre
estamos acá también.
Sí, pues, para arreglar este tipo de cosas.
¿Y tú viste la coincidencia que pasó? Impresionante.
¿Qué cosa?
Que yo les dije, oye, yo tengo un abogado.
Ah, sí, pues.
Y justamente el abogado del Banco Estado.
Así que se van a poner a conversar.
Es duro, es bueno. Bueno, ¿qué nos falta?
Inmobiliaria Almagro, Los Olivos, el proyecto Los Olivos lo está esperando en el tranqui con José Alcalde de la Nuestra Ordinario. Lo hemos comentado muchas veces, ahí vimos los eclipses. Toda esa época que quiero que vuelva, los aperoles.
¿Cómo le dices tú? La Belle Époque.
La Belle Époque.
¿Ah?
La música y el lounge. ¿Ah? En la terraza de esos departamentos. Qué cosa más entretenida.
Es que, bueno, cuando no se tiene, se añora.
Sí, así es. Lo mismo. Oye, que RexMas, para pagar todos los sueldos, todo el software de recursos humanos de RexMas, lo puede ayudar a pagar sus remuneraciones y todos los procesos de recursos humanos que son complejos, son sobre todo en empresas grandes, 100% digital, fácil y rápido. Toda la información la puede encontrar en RexMas.com.
Y Mercado G está con el dólar en rojo, 789.75 y 790, acercándose, está ahí rozando los 800. Yo nunca he entendido bien eso de que si que rompe los 800 sea más para arriba. Para mí es una cuestión rara, pero usted puede ver todas las tendencias, todos los gráficos, todo el análisis, toda la atención también personal en la gente de Mercado G. .com para operar con moneda, acciones, índices, commodities, con todo.
Así es. Hoy estuvimos con la gente de PwC almorzando, estuvo ahí el doctor, hace tiempo que no lo veía, y comentamos.
¡Qué flaco!
Claro, salió en varias historias. Viste que, a propósito de las conversaciones que Camus contaba cuando hacía los procesos de Manei en Perú, sí. No sé dónde, salió que Marlboro compró una compañía de vaporizer, estos cigarros electrónicos.
Sí, bueno, Philip Morris.
Tiene mucho sentido. Pero al fin y al cabo, la gente de PwC entiende los negocios, se mete a fondo, tiene una lógica de arremangarse, no es una auditoría hablando del
tema. Sí, me encantó ese testimonio que dio el que estaba al frente tuyo. Sí. Exactamente, que iba
se mete en los negocios.
Se metía a hablar con Don Manuel, el señor de la máquina.
Don Nivaldo. Bueno, no sé si nos queda alguien más. Independencia, renta inmobiliaria, lo hicimos, ¿no?
No sé,
más de 30 años. No. Me queda la duda, pero lo hacemos igual. Más de 30 años. ¿Ya está hecho? Está hecho. Ya. Fue el primero. Ok. Bueno, vamos y volvemos para ver cómo están operando los mercados.
Vamos.
Ya, concéntrate. Permiso, llaves, mascarilla, celular, alcohol gel, billetera y las No. ¿Dónde dejé la tarjeta?
Esto no te volverá a pasar, porque ahora puedes suscribir tus tarjetas de débito BCI Visa en las billeteras digitales. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Para más información ingresa a www.bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Falcom Asset Management tenemos tres unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales, y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento. ¿Sabías que bancos, corredoras de bolsa, factoring, administradoras de fondos y fintechs están obligados a cumplir con la regulación para combatir el lavado de activos? Así es, y son solo algunos de los 38 sectores económicos fiscalizados por la UAF. Desde hoy no hay excusas. Cumplir con la regulación, evitar multas, proteger la reputación de su negocio y no exponer a sus directores es mucho más fácil. RegCheck es una solución integral para la gestión del compliance de su empresa, 100% digital y a bajo costo. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com. En PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Pedir por internet lo que queremos comer o la ropa que queremos vestir es habitual en estos tiempos. Obtener un nuevo Peugeot desde la comodidad de casa es para los leones de su propio tiempo. Presentamos Peugeot Store. Encuentra modelos únicos con stock disponible. Simula tu financiamiento. Tasa online tu antiguo auto para dejar en parte de pago y obtén el modelo que estás buscando. Solo en store.peugeot.cl. Bases y condiciones en peugeot.cl. We are lions. The lions of our time.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Cuando vives en Los Olivos de San Rafael. Cuando no vives en Los Olivos de San Rafael. Vivir en Los Olivos de San Rafael de Almagro hace la diferencia. Conoce el condominio ubicado en Lo Barnechea. Elige tu próximo depto, casa, penthouse o departamento y disfruta más de 32 mil metros cuadrados de áreas verdes, espacios para ti y todo lo que buscas para vivir. Conoce más en almagro.cl. Almagro, vivir superior.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 19.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Ya estamos de vuelta para ir a conversar con Diego Paul, ¿no?
Hola, muy buenos días.
Hola Diego, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Qué bueno. Oye, minutas de la FED hoy día seguramente van a marcar el tono, ¿no?
Sí, pero son a las 2 de la tarde.
Así sí, que, yo sé. Antes queda todo un día, decís tú.
Sí, queda todo un día.
¿Qué está pasando?
Pero igual está bastante tranquilo. Estados Unidos está plano, Europa está plano, nosotros estamos cayendo un 0.12 con 17 mil millones, principalmente por un tema ahí de unos cruces en Soquiazo, Quibé, Así que no es mucho lo que se puede contar. Cobre cayendo en 1.94, como les digo, Lisa, un 0.07 abajo. Las más, y las que están subiendo más, Soquibé subiendo un 1.64, Molplaza subiendo un 1%, y las que más caen, ILC cayendo un 2.2% y Aguas cayendo casi un 2%.
Ok. ¿Dólar?
El dólar lo tengo aquí a 789.
Sí, está tranquilito.
Está bastante plano también, sí, está súper tranquilo el día.
Vamos a ver, pues ojalá que a las 2 de la tarde no haya mucho terremoto, porque parece que están revelando ciertas inconsistencias entre las visiones de los personeros de la FED.
Sí, sí. Powell dice una cosa y lo otro dice otra.
Así es.
Bueno, pero Powell es el que manda, así que supongo que prevalece esa.
Prevalecería. Bueno, vamos viendo. Ok, ya Diego, un abrazo. Entonces con The Rain Song de los grandes. Led Zeppelin, a pesar de que el doctor lo encontraba muy tranquilo, cáchate. Está hablando y no se le escucha nada. Como que se fue.
Perdón, ahí, un gusto adquirido, Led Zeppelin. Hay que saborearlo así como un queso.
Están haciendo bullying acá, doctor. Vamos a.
¿Quién?
Mario.
Sí. Porque no me digáis que Matías del Río, porque se no sabe lo que es Led Zeppelin.
¿Y el señor director?
Tampoco.
¿Y Zavala?
Menos.
No sabe.
Así que, no ese sabe disco lo, también te lo.
No sabe, no sabe lo que es el metalófono.
Y ese disco lo tengo acá en Compact, pero tú me acuerdo que tenías el disco en.
Sí, me lo van a haber robado. Como,
en vinilo. Yo creo que fui también.
Creo que te lo robaste tú.
Sí.
Ya, muchas gracias.
Chao.